Es un gusto estar con ustedes en este 9 de agosto del 2023. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Salud Mental. Soy el psicólogo Gregorio Camacho, muy contento de recibirles completamente en vivo desde los estudios de Ultimatum MX, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al sur de México. No sé desde dónde nos vaya a ver, no sé desde dónde nos vaya a escuchar, pero sea bienvenido en esta tarde. Gracias por estar con nosotros y sepa que el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y nos gustaría que se quedara con nosotros en esta transmisión. Gracias a cada una de las personas que se van a ir sumando a este en vivo y también a las personas que nos van a escuchar en modalidad de podcast en Spotify o que nos van a ver en la repetición en Facebook o YouTube. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es gestión del estrés. Sin embargo, antes de hablar de la gestión del estrés, tendríamos que comprender qué es el estrés, porque tenemos como una percepción un tanto popularizada sobre el estrés. Decimos estrés para todo, hablamos de estrés para todo e incluso muchas veces creemos saber cómo controlar el estrés cuando quizás se trate de otra situación. Y es que es bastante complejo definir el estrés porque muchas veces incluso lo confundimos con la ansiedad y son procesos completamente distintos, ligados en sí, pero completamente distintos, y al final de este programa entenderá por qué. Si usted tiene alguna pregunta antes de que iniciemos este programa, al escuchar el tema, o si tiene alguna dificultad que le gustaría que tocáramos en esta tarde, nos puede mandar sus preguntas, nos puede escribir sus preguntas o nos puede hacer llegar un comentario en el en vivo de Facebook y nosotros con mucho gusto contestamos cada una de sus inquietudes. Entonces, ¿qué podríamos definir como estrés? Finalmente hablamos, decimos de estrés, pero ¿qué podríamos definirlo? Es importante que el día de hoy hablemos del estrés como una respuesta, como un sentido de alarma, pero ahorita lo va a entender mejor. Clásicamente el estrés se ha definido como un estímulo puntual o no, percibido como amenazante para la homeostasis. Desde una especie más simple, podríamos decir que es una reacción de alarma. El estrés activa un conjunto de reacciones que implican respuestas conductuales y fisiológicas, neuronales, metabólicas y neuroendocrinas que permiten al organismo responder al estresor de la manera más adaptada posible. Es decir, cuando nosotros experimentamos estrés es porque estamos en una especie de reacción. Nuestro cuerpo activa una función que nos permite dar respuestas conductuales. Es una especie de supervivencia. Recordemos que nuestro cuerpo tiene una función en la cual se adapta a los procesos. La autorregulación desde la homeostasis tiene que ver con estos procesos. Y entonces, cuando nosotros estamos ante una situación que no controlamos, el cuerpo genera procesos que permiten responder a ese ambiente que nos está tensando o a ese contexto que pueda estar generando una situación desadaptativa. El cuerpo hace todo por adaptarse, la mente hace todo por adaptarse y de ahí tenemos que visualizar el estrés. En la vida cotidiana, ¿qué podríamos dar de ejemplo sobre estos procesos? Bueno, que tenemos respuestas automáticas, físicas y mentales, incluso emocionales, ante eventos dificultosos. Y podríamos hacer una lista. Cuestiones laborales, cuestiones afectivas, cuestiones familiares, cuestiones económicas, procesos que nos hacen sentirnos en algún punto incluso vulnerados, incluso nos pueden hacer sentir de una manera estresada o desde una perspectiva un poco más amplia, nos hacen tener una respuesta adaptativa, nos hacen que la mente haga como una especie de coraza en la cual nosotros intentaremos consciente o inconscientemente, de acuerdo a la función de nuestro cuerpo y a nuestro estado mental, tratar de regularlo. El estrés es tan normal en el sentido de autorregulación, pero se convierte en una condición fuera de sí cuando ya es una situación repetitiva que incluso ante eventos no dificultosos se activa. Es decir, cuando ya se normaliza y se lleva a cabo estas respuestas de manera plana, es decir, consecutiva y constante en situaciones que muchas veces no requieren una reacción de alarma. Como cuando, por ejemplo, lo vamos a hacer un poco más sencillo. alguien puede sentirse estresado por una situación laboral y su cuerpo entra en una respuesta y hace que se desempeñe mejor o se bloquee por este estrés. Pero no es suficiente con esa situación laboral, sino que llega a casa y también en casa tiene dificultades porque no sabe gestionar el estrés y su respuesta se alarga a tal punto que no solo se conflictúa con sus compañeros de trabajo, sino también se conflictúa con los miembros de su familia, con su pareja, con su papá, con sus familiares en sí. Cuando se utiliza positivamente estas reacciones, esta capacidad de adaptarse, el estrés puede conducir al crecimiento, como por ejemplo cuando estamos estresados por un examen y ese mismo estrés nos hace tener horas de estudio y se conjuga con la disciplina y nos lleva a mejores puertos, hablamos de una posibilidad de que el estrés nos sirva como en terrenos funcionales, podríamos decir, de manera positiva, a la acción y al cambio. Pero cuando a largo plazo utilizamos siempre de forma tensional cada uno de los procesos para lograr objetivos, entonces ahí nos encontramos con que el estrés se convierte en una parte negativa de nuestra vida, porque ya no es una reacción de alarma, ya es una reacción normalizada, ya es una reacción permanente que utilizamos para todos. ¿Y entonces qué pasa cuando una persona tiene altos niveles de estrés? Comienzan a tener algunos síntomas y usted puede identificar en esta tarde, porque muchas veces los confundimos con otras condiciones o con otras enfermedades, lo digo entre comillas, para poder dejar ahí puntualizado que con enfermedad nos podemos referir a un espectro de situaciones que tendríamos que puntualizar de forma objetiva. Sin embargo, las personas con altos niveles de estrés pueden presentar dificultades de atención, memoria, concentración, disminución del rendimiento. Esto se da también en el terreno físico y en el terreno sexual, aumento del número de errores, pensamientos negativos, catastróficos e incapacidad para desarrollar las habilidades que comúnmente desarrollaba y las acciones que estas habilidades le permitían tener. La persona, al sufrir un deterioro de la función cognitiva a partir del estrés, tendrá una afectación en su capacidad de recordar, concentrarse y aprender cosas nuevas. Según un estudio reciente, a partir de la pandemia por COVID-19 y el confinamiento que esta generó, los niveles de estrés aumentaron a tal nivel que hay personas que aún no logran recuperar sus funciones cognitivas por este sesgo que se creó desde los altos niveles de tensión generada por el no saber qué va a pasar. Y aquí encontramos un punto importante en la gestión del estrés: la incertidumbre. ¿A cuántos nos cuesta sobrellevar la incertidumbre? ¿Por qué la incertidumbre se convierte en un problema? Porque, bueno, desde que somos pequeños nos enseñan que la incertidumbre tiene un aspecto negativo. Y voy a dar dos ejemplos. Un papá puede decirle a su hijo: hijo, te compré algo, pero no te lo voy a dar hasta que acabes de cenar. Y esa incertidumbre que se genera, al final tendrá una recompensa positiva que funciona como un reforzador. Es decir, el hijo vivirá una incertidumbre que termina por desenvolverse en un acto positivo para él, que es un regalo, una recompensa. Pero una manera de ilustrar la incertidumbre de manera negativa es como cuando un papá alcohólico o una mamá alcohólica está por llegar a casa y los miembros de esa familia están a la espera y están con la incertidumbre de que el papá va a llegar, y entonces se comienzan a estresar, comienzan a experimentar sudoración y comienzan a experimentar un sinfín de síntomas físicos que hablan de que esas personas están sumamente estresadas por la incertidumbre que les genera el padre que va a llegar a tomar acción de violencia, de agresiones físicas, de agresiones psicológicas contra los miembros de esa casa. Y entonces, cuando alguien ha vivido altos niveles de incertidumbre con desenlaces negativos, por supuesto que cuando es mayor va a estar acostumbrado a tener este tipo de incertidumbres, porque también caemos como una especie de premoniciones mentales. Es decir, yo creo que algo me va a salir mal y le acierto a tal punto que pienso mal y luego digo, pensé mal y aquí está el resultado, justo lo que pensé. Como si fuéramos una especie de adivinación que termina siendo completamente negativa, y les diré por qué. Porque muchas personas dicen, bueno, yo pensé mal y acerté, supe que iba a pasar esto y entonces fue para mí mejor, aparentemente, que yo lo supiera. Y la realidad es que terminamos sufriendo antes, terminamos sufriendo durante y terminamos sufriendo después. Antes porque lo estamos pensando, porque ya creamos una imagen mental sobre eso. Durante porque, pues, mientras las cosas están transcurriendo, se van a generar procesos y vas a tener una reacción. Y después, porque la reacción que tuviste en el momento que ocurrieron las cosas, más todo ese sesgo que le estuviste dedicando energía mental, y posteriormente por los conflictos que puedan generarse, por lo que se debió de hacer o no, se convierte en una conjugación terrible de cosas. Y entonces hay gente que de verdad la está pasando muy mal por pequeñas acciones que podrían tener un desenlace distinto, pero que ellos son muy absolutistas en su manera de pensar y hay una poca capacidad para enfrentar el estrés. Y entonces hablamos de ello. Para tratar el estrés, para tratar la ansiedad, primero tenemos que diferenciarla. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Y me gustaría, en este momento que estamos, tomarnos una pausa para ver si hay algún comentario y poder leerlo en esta tarde, gracias a Elizabeth Ruiz. Si el trabajo es muy estresante, ¿cómo se puede relajar? ¿Solo en días de descanso? Pues sí, siempre es bueno tomar unos descansos, sin embargo, no es la solución completa. Muchas veces tiene que ver con la percepción que tenemos de nuestro trabajo. Tiene que ver también con la manera en que nos estamos desempeñando a partir de la manera en que percibimos el trabajo, la forma en que nos sentimos, la importancia que le damos a los procesos de frustración y la manera en que dejamos en nosotros algunos procesos desagradables que desencadenan cosas que podríamos solucionar de una manera distinta. Dice Luisa Mayoa, ¿y si un compañero me estresa, cómo le puedo decir que no me agrada? Ok, primero que nada, cuando decimos un compañero me estresa, estamos hablando de una reacción propia. La palabra quizás sería incomodidad. ¿Y cómo decirle? Bueno, la comunicación asertiva, lo hemos hablado en otros temas, nos dice concretamente que así como las personas tienen derecho a acercarse a nosotros y decirnos de manera asertiva y efectiva las cosas, nosotros también podemos hacerlo. Y a veces, siendo honestos y transparentes, podemos hablar con toda asertividad y decirle a una persona que cierto comportamiento, que ciertas acciones nos están causando altos niveles de estrés y que es importante solucionarlo. El diálogo, por encima de cualquier acto violento o impulsivo, siempre dará mejores resultados. Así que muchas gracias a todos los que están participando. Recuerde que puede dejar su comentario en esta tarde y con mucho gusto nosotros lo leemos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en esta tarde. Sean bienvenidos los que se están sumando. Gracias por estar en esta transmisión. Nos gusta mucho que estén aquí. Gracias por sus comentarios y sus participaciones. Entonces, ¿cómo diferenciamos la ansiedad y el estrés? Principalmente, por sus orígenes, por los factores que los desencadenan, por las emociones que se presentan. Desde el origen podríamos hablar de dos puntos. El primero es que el estrés tiene un origen claro e identificable. La ansiedad resulta un poco más difusa, tiene aspectos un tanto más intersubjetivos. En el caso de esto segundo, de la ansiedad, la persona puede experimentar sensaciones de miedo o amenaza, pero no es necesario que exista un evento objetivo para que se desencadene. Tiene que ver más con procesos intrínsecos en las personas. ¿Qué desencadena en el caso del estrés? Los factores externos. ¿Por qué? Porque recuerden que hablábamos de una autorregulación, de una respuesta alarmante. Entonces, para hacerlo más simple, mientras que en el estrés las cuestiones son más externas, es decir, el contacto del sujeto con el medio ambiente y su contexto, en la ansiedad los procesos son más internos y hay un evento más cognitivo, pensamientos y sensaciones. elementos subjetivos que pueden generar este proceso de ansiedad. Las emociones que se presentan, el momento en el que aparecen, la duración no es la misma. Y entonces el estrés responde muchas veces a procesos presentes, es decir, reacciones que me están generando de un evento tangible. La ansiedad tiene que ver muchas veces con ideas irracionales y con procesos futurizados, es decir, que aún no pasan, pero que el ser humano siente un estado de alerta amenazante que le hace preocuparse por ese futuro, y es muy importante identificarlo. Porque muchas veces decimos, tengo ansiedad y quizás estoy pasando por una situación de estrés de mi organismo reaccionando a un evento actual. Cuando esto es persistente y tiene que ver más con situaciones subjetivas, más hacia perfiladas hacia el futuro, por una preocupación excesiva de lo que aún no ocurre, entonces estamos hablando de ansiedad. Y sería muy importante que usted, si gusta, puede ver nuestro programa que se llama... Tenemos dos programas en el que hablamos concretamente de aspectos de manejo de ansiedad. El primero es, ¿mi pareja tiene ansiedad, depresión? ¿Qué puedo hacer? Pues usted escucharlo, verlo. Y el segundo programa es, manejo de los padecimientos en relación a la ansiedad. También hablamos de estos puntos. Y sería muy importante que usted pueda verlos para comprender todo lo que hemos estado hablando en esta tarde. Entonces, en el sentido del miedo que se genera, muchas veces las personas, porque me lo están preguntando, ¿pueden tener estrés y ansiedad? Sí. Es decir, pueden estar reaccionando de forma estresante a un evento en el presente, pero pueden traer procesos que les hacen generar una situación de eventos hacia el futuro. Porque recordemos también que existe un estrés postraumático. Tenemos un programa en el que hemos hablado ampliamente del estrés postraumático. Pero para hacerlo más simple y recordar un poco de ello, hablamos de que el estrés postraumático es una situación que se desencadena a partir de un evento traumatizante que después, por estímulos parecidos o similares, genera una reacción similar a la que se tuvo en el evento catastrófico. Ejemplo dábamos como lo que sucedió el día de ayer en el temblor, bueno, en la madrugada de este día, aquí en Chiapas, sucedió un sismo bastante fuerte, y entonces muchas personas reaccionan de la misma manera a como ocurrió en septiembre del 2017, y les genera todas estas sintomatologías, y hay personas que caen en un estado de shock porque aún no han trabajado ese aspecto y están en una situación de estrés postraumático que necesitan trabajar, porque estos estímulos son muy probables que se repitan. Es decir, hay altas probabilidades de que ocurran más sismos y no podemos seguir reaccionando de la misma manera siempre. Entonces es muy importante que podamos trabajar esta situación, porque es completamente una afrenta a nuestra salud mental, y es importante, por supuesto, tomar en cuenta estos procesos para vivir mejor. Si usted tiene una pregunta, estamos a nada de que esta transmisión termine. Ya estamos a unos minutos y me gustaría ir cerrando este tema con el tema de la gestión del estrés. Muy importante que entendamos estos aspectos en nuestra vida. Entendamos que aprendimos a vivir de una manera en la que reaccionamos de forma alarmante ante los procesos. Una buena gestión del estrés es reconocer la forma en que estoy reaccionando ante los procesos que me ocurren en el día a día, la manera en que estoy haciendo frente a estos, la manera en que atiendo las emociones, la priorización de tareas y gestión del tiempo. Muchas veces nosotros acumulamos cosas que desafortunadamente terminan contribuyendo para mal. El que tú desarrolles resiliencia, el que tú sepas que tienes la capacidad para hacer frente a la adversidad, hará que tengas una mejor conciencia y tus reacciones emocionales sean más desde la serenidad, aumentar tu sentido de control, encontrar mayor significado y propósito en la vida, cultivar gratitud y optimismo. Estas herramientas nos ayudan mucho a poder salir adelante. El practicar técnicas de relajación, respiración, salir a caminar, la meditación, el incluso el ejercicio espiritual en muchas personas, desde la creencia que usted tenga, desde los aspectos que usted quiera incluir, y la mejora en las relaciones interpersonales. Entendamos que las personas no tienen la culpa de lo que a nosotros nos pasa. Sepamos distinguir que los problemas del trabajo son esos, problemas en el trabajo. Los problemas de la casa son problemas de la casa. Que no mezclemos una cosa con otra porque aumentamos las probabilidades de tener una mayor situación que nos genere más problemas. Si a usted le ha gustado mucho este programa, recuerde que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde transmitimos aquí en Ultimatum MX. Puede buscarnos en Facebook o puede buscarnos en Spotify como Psicología Realidad. Estoy muy agradecido que haya estado con nosotros en esta tarde. Muchas gracias.